bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí en el programa. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de conversar con un gran personaje que es Martín Caparrós. Es un, como sabemos, un gran periodista, un gran escritor, un cronista excepcional. Y bueno, pues resulta que hay un libro, el más reciente, que se llama Ñamérica, así con Ñ, para iniciar este título de este libro de la colección Literatura de Random House. Y bueno, pues hemos pedido a Martín platicar hoy para que nos cuente de esto. Antes de saludarlo del todo, déjeme recuperar lo que la propia editorial destaca como una de las opiniones que sin duda describen, pues, de manera muy precisa lo que es Martín Caparrós. Roberto Hersher, de La Vanguardia, escribió un texto y de este texto se seleccionó este párrafo que dice: el mejor cronista actual de América Latina, un soberbio entrevistador, un viajero dotado de cultura enciclopédica y de una fina ironía. Creo que describe muy bien precisamente lo que es Martín Caparrós, el colega Roberto Hersher, en esta pieza. Y bueno, pues Ñamérica es esto que habla precisamente de esta región del mundo, de estos países que compartimos muchas cosas y que quien como Caparrós los conoce y los platica y los cuenta en estas páginas, como en tantas otras que ha escrito a lo largo de su trayectoria. Así que, Martín, es un gusto que estés acá. Bienvenido al programa.
Muchas gracias, Carmen, igualmente.
Con Ñ empieza... Bueno, no, con Ñ es el título del libro. Esa Ñ que reivindica la tilde, el español que tenemos. ¿Por qué Ñamérica?
Mira, sucedió que hace ya más de 3 años se me ocurrió que quería tratar de revisitar América Latina, quiero decir, de ver un poco qué era de nosotros. Me pareció que todos los intentos de pensarnos como conjunto ya eran viejos, ya tenían muchos años, hablaban de una sociedad que había cambiado mucho para una sociedad que también, por supuesto, había cambiado. Y se me ocurrió esta idea de ponerme a trabajar a ver si podía contarnos y pensarnos un poco en nuestra versión más actual. Y a poco de trabajar, se me ocurrió que prefería centrarme en los países que hablamos castellano, esos 19 países que conforman una región única en el mundo. No hay otro lugar del mundo donde tanta gente comparta un idioma a lo largo de tantos países. Y me pareció que Brasil deformaba un poco todo. Es una realidad distinta, con una historia, con unas estructuras y demás muy diferentes, y que prefería dejarla fuera de la ecuación para poder concentrarme, como te decía, en estos países y dedicarme mejor a ellos. Pero claro, ahí tenía un problema, porque entonces ya no era América Latina, ya no estaba hablando de América Latina. ¿Y qué nombre usar para ese conjunto, para estos 19 países que hablamos castellano? Yo sé que hay un nombre oficial, que es Hispanoamérica, pero yo no sé tú, pero yo nunca me he levantado y he dicho: oh, esta mañana me siento tan hispanoamericano. No lo usamos, no lo decimos, no existe.
No, no se usa así. Oye, de no ser en las cumbres, sí puede ser que digas Hispanoamérica, pero así en el habla común no precisamente. No amaneces un día y dices: hoy me veo muy más hispanoamericano que otros días.
Que nunca, sí. No, yo decía por ahí, es una palabra que uno solo dice, que nadie dice gratis, que solo dice si te paga por eso, si eres locutor justamente en una reunión oficial o algo por el estilo. Pero bueno, entonces el problema era que me faltaba un nombre. Y después de darle bastantes vueltas, en algún momento se me ocurrió que, bueno, ya que la característica común de todos nuestros países es que hablamos el castellano, y ya que el estandarte del castellano finalmente es esa letra rara que solo nuestro idioma tiene, que es la Ñ, entonces integrar la Ñ a América y hacer con eso una palabra que representara a este conjunto de países. De ahí surgió Ñamérica. Fue malo, pero podría haber sido peor.
No, se oye bien, se oye interesante sin duda, y desde luego la tilde y la Ñ pues evidentemente te conducen al español y a lo que nos conecta con toda esta región del mundo. Dices que tu impulso al final de cuentas era un poco el contraste de lo que, a ver, lo planteo así, de lo que hemos creído que somos a lo que hoy podemos decir que ocurre con nuestros países, con nosotros mismos. ¿Qué de lo que creías tú que éramos es distinto a lo que ves hoy de América Latina?
Mira, muchísimas cosas, pero en todo caso, para darte un ejemplo que a mí me resultó muy útil, una de las primeras cosas con las que me topé cuando empecé a trabajar en este proyecto fue que, pese a la idea que solemos tener, que somos una región muy rural, donde la naturaleza se impone a todo lo demás, y toda esta cosa de los selvas, montañas, ríos y llanuras, y etcétera, etcétera, bueno, resulta que en este momento nuestra región es la más urbana del mundo. Somos más del 80% de los neoamericanos, con perdón, que vivimos en ciudades o alrededor de las ciudades, cuando hace 50 años éramos menos de la mitad. Quiere decir, hubo un 30% de habitantes de América Latina que en estos últimos 30 años, digamos, se desplazaron del campo a las ciudades. Uno de cada tres americanos fueron del campo a las ciudades en estos últimos años. Es un cambio estructural importantísimo, así decisivo. Nos convierte en una cosa muy distinta de la que éramos hace medio siglo. Por eso, empezar a trabajar, decidí empezar por recorrer las 5, 6 o 7 grandes ciudades del continente para ver cómo era ese producto del gran cambio. Y, por supuesto, a partir de ahí hay muchos otros de los que podríamos hablar.
Sin duda. Bueno, te propongo, cuando regresemos de la pausa, que abarquemos lo más que se pueda de estas ciudades que has recorrido, para hablar de la Ciudad de México, donde estamos transmitiendo. Tú estás ahora de visita, cuando estamos tú y yo conversando en esta Ciudad de México, la ciudad desbocada, así le pusiste. Y bueno, ahora regreso y seguimos conversando. Bueno, seguimos hablando con Martín Caparrós sobre esta obra suya, Mi América. Y bueno, tal cual lo ha narrado él mismo, pues esto también es el producto de este ejercicio suyo de recorrer, de seguir palpando las ciudades y lo que representa esta región del mundo. México, la Ciudad de México, la ciudad desbocada, Martín, ¿así la ves? ¿Así ves esta capital de México?
Sí, realmente sí. Es muy impresionante. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, quizás se hayan acostumbrado, pero a mí me impresiona mucho cada vez que vengo, he venido muchas veces, la especie de energía incontenible que hay circulando por esta ciudad. No siempre para bien, por supuesto, a veces sí, a veces no, pero es de esas ciudades que se te imponen de una manera muy extrema. Yo en algún momento del libro cuento una escena muy pequeña, pero que para mí de alguna manera sintetiza todo esto, que fue una tarde, a las 5 o 6 de la tarde, ya no recuerdo, en que traté de entrar a un vagón de metro en una estación del centro de México, y no pude. Había una marea humana que venía hacia mí y me impedía avanzar, y me llevó por delante. Y esa es un poco la sensación, por supuesto, de otras maneras menos extremas, que tengo con México, como una especie de marea que me lleva por delante todo el tiempo. Lo cual, por otro lado, resulta muy gozoso, porque es como un movimiento que nunca se detiene y por momentos un poquito aterrador también, claro.
Pues sí, una cosa y la otra, por supuesto. Habremos de leer las páginas para adentrarnos en lo que tú estás aquí contando. Y tienes, bueno, una manera de ver otros lugares como el Alto, la ciudad inesperada en este caso. En un lugar como México te surge la palabra desbocada, pero en otro te surge inesperado. ¿Qué ves ahí?
Bueno, el Alto es un lugar muy raro, porque allí donde en toda América, en estos últimos años, como decíamos, lo que hubo fue esta migración hacia las ciudades que armó cinturones en general de pobreza alrededor de las ciudades, que son como círculos concéntricos casi dantescos, así de los círculos del infierno muchas veces, de Dante Alighieri. El Alto es un proceso distinto. Se armó desde cero en los años 80, 90, con campesinos y mineros que se habían quedado sin trabajo y también iban hacia La Paz, la capital de Bolivia. Pero en lugar de instalarse en los alrededores, se instalaron en una meseta que hay arriba de La Paz. La Paz ya tiene 3.700 metros de altura, el Alto tiene 4.000. Es tremendo, es difícil. Pero se instalaron allí y en vez de formar suburbios, formaron una ciudad autónoma, que ahora ya es más grande que La Paz y la sobrevuela de algún modo, y que tiene unas características muy, muy peculiares. Es la ciudad más nueva del continente, tiene 30 años, tiene más de 1 millón de habitantes, casi todos ellos de origen aymara, y tiene una circulación muy curiosa, y creo que además la única en el continente que tiene esa especie de identidad arquitectónica que llaman cholet, no sé si la has visto alguna vez, esos edificios de 5 o 6 pisos de vidrios de colores estridentes terminados con un techo a 2 aguas como si fuera un chalecito suizo, que los señores bien de La Paz llamaron cholet porque dicen que son chalets de cholos, como llaman ellos a los pobres bolivianos, ¿no? Pero pobres que se han enriquecido. En fin, es una ciudad llena de matices súper interesantes. Y así traté de recorrer buena parte de las ciudades del continente, las más significativas, y otras zonas no urbanas. Pero todo eso para tratar de entender cuáles son los problemas comunes que tenemos. O sea, el libro está armado así, con un capítulo es una ciudad, un capítulo es un tema, un capítulo es una ciudad, otro es un tema, y así de seguido, para tratar de saber un poco más sobre nosotros.
Para ir hilando precisamente lo que tú estás viendo, el continente inquieto, el continente partido, y entonces vas efectivamente de manera intercalada, digámoslo así, diseccionando las ciudades que pues elegiste recorrer. Bueno, Bogotá, por ejemplo, Colombia, cuántas cosas has dicho de Colombia, y en este caso cuando dices la ciudad que, la palabra que elegiste fue rescatada. Fíjate tú lo que significa la palabra rescatada para Colombia, para Bogotá.
Bueno, sí, es una palabra un poco complicada, efectivamente, pero el primer sentido que yo le quería dar a esto tenía que ver con que yo conocí Bogotá hace ya casi 30 años. En el libro, aunque yo fui específicamente a muchos lugares para contarlo ahora, recupero muchas también visitas y relatos anteriores. Y yo a Bogotá vengo yendo desde hace mucho tiempo, y me impresionó cómo a fines de los 90, digamos, una ciudad que sus propios habitantes de algún modo despreciaban y temían, se convirtió en motivo de orgullo. De pronto, vivir en Bogotá parecía lo mejor que le podía pasar a un ser humano después de que esos mismos seres humanos, 5 o 10 años antes, te trataban de convencer de que era absolutamente lo peor. Fue curioso, fue un proceso muy interesante. Ahora están más centrados, digamos, el péndulo fue para un lado, fue para el otro, y ahora está un poco más centrado, pero fue, insisto, un proceso de estos de recuperación que en algunos lugares de nuestro continente ha sucedido en los últimos años.
Y bueno, no podías no estar en Caracas, por supuesto, Venezuela, 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 y usar para Caracas, la capital, la palabra herida. Bueno, ¿a dónde nos lleva esta palabra? ¿A dónde nos lleva la realidad venezolana y la realidad de Caracas?
Me impresionó mucho. No sé cuánto hace que no has estado por ahí, pero a mí que hoy, hacía varios años que no había vuelto. Cuando la vi ahora hace un par de años para el libro, realmente me impresionó mucho la degradación de esa ciudad. Una ciudad donde para salir a la calle se armaba un mini operativo, te decían, no, espera que yo llegue, y cuando llego te marco, y entonces bajas inmediatamente y te subes al carro sin más dilación. En fin, todo parecía motivo de preocupación, de susto, y era en el momento en que yo fui, además, una ciudad donde no había billetes, no había dinero, la inflación era tan brutal que no había billete que aguantar, entonces no se podía pagar nada con billetes. Ahora sé que lo han solucionado, entre muchas comillas, con dólares. Lo que usan son dólares. Pero en ese momento no había dólares todavía, no los usaba, no usaban billetes. La única manera, era casi un chiste, era pagar con una tarjeta de débito local. Por supuesto, yo no tenía una tarjeta de débito venezolana, no había ninguna chance. Entonces estuve 2 o 3 días sin que no podía pagar nada. Recién al tercer día, una amiga periodista se apiadó de mí, me prestó su tarjeta, yo le di dinero para que la pusiera fondos, y a partir de ahí yo podía pagar lo que fuera. Yo me llamaba, pongamos que Verónica. Eso no parecía importarle a nadie. Yo tengo cara de Verónica, pero no tanto. Y sin embargo, eso lo aceptaban perfectamente. En cambio, no que uno pagara con su... Digo, como una situación desquiciada, por decirlo de algún modo, y con unos problemas sociales y económicos extremos. A mí me impresionó mucho Caracas.
No te tocó, me imagino, por los tiempos, no te tocó ver y vivir Caracas en el momento donde ya estaba Venezuela, bueno, el gobierno de Maduro con la oposición venezolana sentada en México negociando, bueno, hasta que no se levantó de la mesa Maduro recientemente con la extradición de Alex Saab. Pero bueno, digamos que independientemente que esté o no en el libro, me gustaría tu opinión precisamente sobre lo que puede significar en este momento una posibilidad de llegar a algún punto de acuerdo, de coincidencia básica para encontrar algún tipo de salida frente a las muchas crisis sobrepuestas en Venezuela. ¿Qué me dices de eso, Martín?
Pasa algo raro allí, ¿no? Porque llevamos cuánto tiempo pensando que eso es más o menos inminente. ¿Cuánto van? ¿5, 6 años, 7 años en que imaginamos que eso va a suceder pronto y no sucede? Hay algo ahí que seguramente no conseguimos entender del todo. Yo creo que debe tener que ver con la forma en que Maduro ha conseguido comprometer de una u otra manera toda esa apariencia de medio bobo que tiene, pero ha conseguido comprometer de una u otra manera a los sectores de poder que le permiten seguir manteniéndose él en la cúspide de ese partido. Digo yo, porque si no nos explica que ante tanto desastre, en un país de quien se han ido ya 4 o 5 millones de personas en unos pocos años, que no funciona en tantos aspectos, él siga allí. La única explicación es esa. Y no, fuera, desde fuera, seguimos pensando que esto se va a acabar pronto y que hay esas mesas y esos, la oposición se une, se reúne, se esto, lo otro. Y lo único cierto es que Maduro sigue allí.
Bueno, pues es un tema importante y en el caso de la ciudad de Caracas, la ciudad herida, pues está aquí en estas páginas de Ñamérica. Déjame hacer una pausa, Martín Caparrós, y regresamos en esta conversación. Volvemos. Bueno, se nos acabó el tiempo prácticamente, nos quedan 3-4 minutos, Martín, para seguir conversando contigo y bueno, no nos va a dar tiempo de seguir escuchándote de las otras ciudades que visitaste, desde luego La Habana, por supuesto Buenos Aires, tienes aquí a Miami, tienes a Managua y tienes el mundo por venir y la peste para cerrar en los capítulos que forman este libro. Déjame preguntarte para cerrar, ¿y la peste? ¿Por qué? ¿Cómo cierras el libro?
Sí, obvio, la peste fue como el gran momento de estos últimos años. De hecho, me impidió algunas pocas cosas que tenía preparadas también para terminar el libro y decidí de todas formas sacarlo, pero me parecía que valía la pena de pensarlo un poco. Estamos en una situación muy rara en que todavía estamos adentro, ya empezamos a salir y vamos a tener que enfrentarnos a situaciones que en este momento nos cuesta mucho imaginar. Quiero decir, puede que pensemos todavía que lo grave fue en este año o año y medio en que estuvimos aislados, pero también es posible, incluso probable, que lo grave termine siendo los años que vienen, los efectos que esto va a seguir produciendo sobre nuestra economía, sobre nuestras sociedades, la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, la cantidad de chicos que se han quedado sin aprender, la cantidad de miedo que nos ha quedado a todos. Vamos a ver, quiero decir, esto recién empieza y por eso me parecía bien terminar el libro sobre Ñamérica abriendo todos estos interrogantes.
Totalmente, interrogantes son las cosas que sobran, evidentemente. Y pues habremos de seguir de cerca lo que pasa con tu libro. Es un libro que está saliendo, es un libro que está viendo las librerías. Con la cantidad de libros que has escrito, ¿qué, 30, 40 libros? ¿Cuántos has escrito en tu vida, Tomás? Martín.
Treinta y tantos. Esto parece mi hijo cuando era chiquito, me preguntaba, ¿qué libro estás escribiendo? ¿El 8? ¿El 9? Y en esa época los contaba. Yo, mi hijo creció y pude dejar de contarlos, pero creo que son, sí, más de 30 seguro.
Más de 30 libros. Y bueno, pues este que tienes ahora en tus manos y lo tenemos ahora como la gran novedad, ¿te gustó a ti?
A mí me gustó, sí. Yo no suelo quedarme muy satisfecho, pero con este me parece que hice todo lo que podía. Y me parece que si acaso permite repensar una cantidad de cosas, de eso, de quiénes somos, de cómo somos. Y quizás lo que más me gusta es que yo creo que ofrece más dudas que certezas, más preguntas que respuestas. Y yo respeto mucho últimamente a los que me ofrecen preguntas en lugar de ofrecerme las respuestas.
Y dime una cosa, Martín, ¿te sorprendió demasiado tu revisita a esta región? ¿Te sorprendió demasiado de lo que creías que éramos y lo que hoy somos?
Sí, en muchos aspectos. Más que sorprenderme, me permitió pensar. Quiero decir, nos manejamos en general con una cantidad de lugares comunes de clichés que damos por supuestos y que no repensábamos. Entonces, cuando empiezas a mirarlos un poco de cerca, con algún espíritu crítico, te das cuenta de que, bueno, somos distintos de lo que imaginábamos en muchas cosas. Y me parece que eso es un ejercicio que a mí me vale muchísimo la pena, es el que más me interesa, digamos, ejercer cierto ojo crítico sobre aquellas cosas que se dan por supuestas. Y ese es básicamente también el trabajo de Niña América, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues nos faltó tiempo. Me gustaría casi que en 40 segundos que nos dijeras algo. No podría preguntar, no preguntarte de Buenos Aires, de tu lugar. ¿Qué me dices?
Ay. Es una ciudad difícil, está en un momento muy difícil. Yo sabes que el relato sobre Buenos Aires lo iba estructurando con algo que me pasaba mucho cuando estaba allí trabajando. Yo hace como 8 años que no vivo en Buenos Aires. Gente que me conoce un poco por la calle me paraban y me decían: ¿pero qué pasó? ¿Volviste? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Pero estás de vuelta? Decía: no, estoy trabajando. Ah, menos mal. O me paraban y me decían: bueno, vos sí que la hiciste bien, te fuiste. O sea, una ciudad llena de gente que está convencida de que lo mejor que uno puede hacer con ella es dejarla. Es una ciudad en problemas, ¿no?
¿Entre esa gente que está convencida que es mejor dejarla, estás tú?
No, yo solo la dejé, pero no creo que sea mejor. Creo que es mucho peor, pero lo hice. No, qué sé yo. Yo me fui por otras razones que por las que esas personas me paraban y me lo decían. Yo me fui básicamente porque quería en ese momento dedicarme a otras cosas. Digo, hay algo que pasa, bueno, que me pasaba a mí en Buenos Aires y le pasa a otra gente, que es que estamos inmersos, toda semejanza con la realidad que tú conoces, por ejemplo, que es mera coincidencia, es que estamos muy inmersos en una situación muy larga y muy desgastante. Yo tenía la sensación de que hacía 20 años que seguíamos discutiendo lo mismo todo el tiempo en una especie de carrusel que no llegaba a ninguna parte y que yo estaba como dedicándole demasiada energía a decir siempre lo mismo. Y yo creo que básicamente yo me fui por eso. Pero bueno, eso no se lo puedo reprochar a Buenos Aires.
Ahí está, Buenos Aires. Saludos, Argentina. Y bueno, pues saludos a los países que, a las personas que en los diferentes países están siguiendo esta señal de CNN en toda esta región del mundo. Así que bueno, pues Martín Caparrós, aquí está este nuevo libro que te felicitamos hayas escrito. Y bueno, la invitación al público para que pueda leerlo y detenerse en esto que tus observadores, no diría que tus críticos, sino tus admiradores dicen es una obra definitiva de este territorio. Territorio inacabable Hispanoamérica. Cité para empezar el programa a Herscher, que lo escribió, y cierro el programa con esto. Martín, un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí.
Bueno, nada, muchas gracias a ti, Carmen, y espero que podamos seguir contando entonces esa crónica siempre inacabada, cada uno a su manera, ustedes, nosotros, y aquí estamos, la seguimos, ¿sí?
Y aquí estamos, Martín Caparrós. Gracias por estar aquí. Un abrazo y felicidades por este libro, el libro más reciente de Martín Caparrós. Gracias y hasta la próxima.
Hasta muy pronto.
Gracias por permitirnos acompañarle. Pásela bien. Hasta pronto.